Dios, expresando la vida interior de la Trinidad en su corazón. ¡Qué maravilla de Dios eres! Vivir al lado de alguien al que vive Dios mismo y desde el que se expresa. Pues bien, a nosotros Dios ha logrado por fin vivir así en nosotros. Ha logrado desde nuestro bautismo que este milagro se produzca. Y en esto nos ha hecho hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tenemos el mismo origen. El amor del Padre que dice constantemente: Hijo mío eres tú, yo te engendré hoy, yo te engendro hoy. Es estar en la misma vida. Como vimos esta mañana, aquí ya no hay ninguna madre, solo hay vida. Aunque haya sufrimiento, porque más tarde dice que este Jesús, hermano nuestro, que tenemos el mismo origen con él, sin embargo, sufrió, pero sufrió, y aquí viene algo para nosotros ahora maravilloso. ¿Por qué sufrió Jesús? Para poder tener misericordia de los que sufren. Y esto lo cambia todo, porque sufrió para poder amar. ¿Cuántas veces dicen las personas deprimidas? Menos mal que alguien ha tenido depresión y me habla desde ella, porque nadie me entendía, ni por nadie me sentía entendido. Pues Jesús asumió la depresión y asumió el sufrimiento para poder tener misericordia de los que, siendo hombres, sufrimos y tenemos limitaciones sin medida. Es decir, sufrió para amarnos. El mismo sufrimiento, que es compasión, lo convirtió en misericordia. Para poder entenderme a mí, él se hizo como yo. Para entender el sufrimiento que hoy tengo yo, él pasó por ese sufrimiento. Y para entender y ser comprendido a fondo en la depresión que yo paso, se hizo un deprimido y se deprimió porque dijo que triste estaba su alma hasta la muerte. Es decir, que Jesús bajó a todos los abismos de mi propia vida para poder hacerse igual que yo y que yo le pudiera entender y que yo le pudiera amar y pudiera entender que Él me ama a mí. ¿Cuántas veces me ha dado a mí el Señor al corazón? ¿Qué es más grande, Dios, por hacerse semejante, igual a mí, que por morir en la cruz por mí? Me despojo de todo para que pueda ser amigo mío. Me despojo de todo para que puedas entender a mí, tu Dios. Me identifico contigo y con toda tu pobreza y tus caídas en tu vía cruces y tu impotencia. Me identifico con él para que no te sientas solo en tu impotencia, en tu vía cruces, en tus caídas, porque cuando caes allí hay caído. ¡Qué maravilla de Jesucristo! Esto, solo Dios, ¿verdad? Solo Dios. Pero no nos cabe en la cabeza. No nos cabe. Solo podemos alabarle para ver si a través de la alabanza abre nuestro corazón a esa inmensa luz y a ese inmenso amor que no entendemos con nuestra razón. A ver si nos da un lenguaje de alabanza, de oración en lenguas, que tal vez pueda acercarse de alguna forma al entendimiento de este Jesús que se atreve a decir que no se avergüenza de ser hermano mío. No te avergüenzas de ser hermano mío. en mi pecado. Tú no te avergüenzas de ser hermano mío en toda esa historia mía. En ningún momento de mi vida te has avergonzado de decir, este es mi hermano. Pues dice que no. Nunca se ha avergonzado Jesucristo de mí. Porque me amó como soy. Y amándome como soy, haciéndose como yo soy, es como me pudo comprender y entender, y es como yo he podido comprender y entender el amor de Dios, que se abajó hasta mi límite, hasta donde yo puedo entender, hasta ahí se abajó. Y ahora, dentro de un instante, le veréis todavía más abajado. ¿Por qué? Porque, y el Evangelio, brevemente, porque el Señor no va a celebrar la Eucaristía sobre este altar. La va a celebrar en cada uno de nosotros. La casa que mandó preparar para celebrar la Eucaristía soy yo, somos cada uno de nosotros. En mi casa va a celebrar la Eucaristía ahora el Señor. Y en mi propio corazón se pronunciarán estas palabras. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Esta es mi sangre que se entrega por ti. De nuevo por ti. ¿Para qué? Para que te sientas hijo. Para que te sientas en casa. Para que vivas la verdadera vida. El lugar de la Eucaristía somos donde se entrega al Señor, somos nosotros. Para quienes se entrega al Señor, es para nosotros. Que así nos lo dice, ¿no? Por esto, qué maravilla. Ahora entendemos que somos la casa donde el Señor celebra su Eucaristía. Donde celebra su muerte y su resurrección, entregada a nosotros. Pues como dice la liturgia, venite, adoremos. Venite, adoremos. Porque no entendemos. No entendemos. Pues venid y adorad. El misterio. Es lo inefable, es de lo que no se puede casi hablar, es lo que no se puede casi decir, solo con las palabras que la Escritura tiene podemos acercarnos un poco, pero ni así entenderemos nunca. Pues bien, en la Eucaristía está todo el Evangelio. Porque está todo Jesús. En la Eucaristía está toda la Escritura, porque en ella está todo Jesús. Y en Él está la vida. Y en Él está nuestra filiación divina. Y ante ese Hijo que nos une a Él, el Padre hoy seguirá pronunciando sobre cada uno de nosotros cuando vengamos a recibirle. Tú eres mi. En ti tengo mis complacencias. Que tú, Dios, tienes en mí tus complacencias, que tienes tu agrado, que tienes tu delicia en mí. Veis, esto nos da una imagen de nosotros mismos que nada tiene que ver con la que nos da la carne y la sangre. La imagen por la cual nos desesperamos, nos deprimimos, nos juzgamos, esto no tiene nada que ver con eso. La imagen que nos viene desde el amor de Dios es la verdadera imagen nuestra. Y por eso, mirarnos como Dios nos mira es tener fe. Vamos a pedir a Dios esta fe hoy. mirarnos a nosotros mismos como Dios nos mira, vernos como Dios nos ve, eso es tener fe. Vernos desde nosotros mismos, desde la carne y la sangre, eso no es fe. Eso es un juicio terrible que casi siempre salimos perdiendo en él. Desde la mirada de Dios siempre salimos ganando, porque somos hijos en su Hijo. Esto es un poquito la Eucaristía, lo que ahora se nos va a dar y lo que ya nuestro corazón presiente. Y que ojalá hoy el Señor nos abra un poquito más a la luz de ese misterio, para que en nuestra vida no podamos vivir sin la Eucaristía. No podamos vivir. Porque ahí es donde está la vida. Todo lo que no sea la Eucaristía no existe, no es vida. Aquí está toda la vida, la que ahora se ofrece a todos nosotros. Le pedimos al Señor antes del ofertorio por todas las necesidades de los hombres y nuestros hermanos. Por los que no conocen la infinita ternura, por los que no saben que son hermanos de Jesús, por todos los que se sienten solos en una soledad tan radical que la vida carece de sentido. Por todos los que necesitamos más amor, para que el Señor abra hoy nuestros corazones a esta infinita ternura de Dios. Por todos los que llevamos en nuestro corazón, por todos los que lleva a Jesús en este momento en su corazón, y que Él sabe que son más necesitados, ofrecemos esta Eucaristía a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya.
Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vamos a hacer una oración de intercesión y de sanación por todos nosotros y de modo especial por nuestro hermano Félix y su enfermedad. Libéranos, Señor. Sánanos, Señor. Libéranos de todo lo que impida tu presencia, Señor, en nuestro corazón. Que tu sangre, Señor, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, pueda, con el poder de tu Espíritu derramado sobre tu pueblo, ser el Señor de toda nuestra vida, liberándonos de todo mal, sanándonos de nuestras heridas, curando nuestros cuerpos, dándonos la experiencia profunda de tu presencia viva en nuestro propio corazón. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor. Para poder manifestar y testificar tu gloria, tu infinito amor por todas tus criaturas. Oh Señor. Acogemos tu sangre en nuestras facultades, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Sangre de salud y de vida. Sangre que pronuncia la paz sobre todo nuestro ser. Este es el misterio de nuestra fe. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Juan Pablo, con nuestro Obispo Santiago y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Santo Domingo y cuando estuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Por eso digamos con toda confianza: Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Dios,
daos la paz. Muchos de los llamados a la cena del Señor.
Bendito sea Dios y a ti,
Señor. Bendito sea Dios.
siempre estuvo, seas presentador, pero también seas labrador, Señor, para que no crezca mucho, Señor, para que no crezca de mucho, Señor. Por eso yo te doy gracias, Señor. Gracias.
Gracias. Yo te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias porque nos has hecho hijos tuyos. Te doy gracias porque nos quieres santos como tú. Gracias.
Yo te doy gracias, Señor, por la vida entera, Señor, por la vida de todos nosotros, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, existes, bendito y alabado sea.
Creo, Señor, que no hemos dado con mis padres, si tiene el corazón que mirado.
Yo te doy gracias por lo bien que estamos aquí, Señor. Porque todavía no queda.
Se estreche cada vez más la fraternidad universal de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Andemos sin el Padre.
646. Como corre un río.
Moment.
de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 y siguientes. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ya veis por estas palabras de la Escritura como tanto para llamar a Dios Padre, como para sentirnos hijos, herederos, coherederos con Cristo, necesitamos el don del Espíritu Santo. Todo lo que hasta ahora Dios nos ha dado como gracia, para reconocerla y para ser conducidos por esa gracia hasta la plenitud, nuestra única necesidad es el Espíritu Santo, que es el que nos lo revela al corazón y da testimonio a nuestro espíritu. Porque vosotros sabéis que no se trata de descubrir el rostro de Cristo como lo descubrieron los discípulos antes de Pentecostés. Cuando leemos el Evangelio vemos cómo Jesús miró a Pedro, lo vimos ayer. Pero Pedro seguro que entendió esa mirada de Jesús mucho más allá de lo que hasta entonces había visto en sus ojos. Comprendió un misterio que está más allá de la mirada de la carne y la sangre. El Señor miró también al joven rico y se fue, sin embargo. El Señor miró a la samaritana, miró a Zaqueo, miró a cientos, miles de personas. Y sin embargo, a pesar de todo ello, pues muchísimas no se sintieron tocadas por dentro, por esa mirada. No sucedió lo mismo que en el corazón de Pedro, que veíamos ayer, que le cambió radicalmente la vida. Se sintió tocado en su espíritu por el mismo amor de Dios, más allá de toda su pobreza y de su pecado y de su negación, con ser esta terrible como acababa de ser. La mirada de amor de Jesús superó infinitamente toda la pobreza humana de Pedro, de tal manera que el pecado ante esa mirada de Jesús no era nada. La negación de un amigo por tres veces ante esa mirada de Jesús no era nada. No era más que una oportunidad de misericordia. Era una oportunidad de amor de Dios. Pedro entendió que la pobreza nuestra es la gran oportunidad de que Dios nos ame. La gran oportunidad que damos a Dios para que manifieste en nosotros su misericordia. Y esto lo cambia todo, porque esta es una mirada nueva sobre nosotros mismos. El ser pecadores y pobres es la gran oportunidad para que Dios sea Dios. La gran oportunidad para que el amor de Dios se exprese. Y por lo tanto, para la gloria de Dios. Y cuando Pedro entendió que su negación servía para la gloria de Dios, servía para la gloria de Jesucristo, entonces se echó a llorar de ternura porque comprendió el misterio profundo de Dios en él. Era una mirada conducida por el Espíritu Santo, por el amor del Padre y del Hijo, que tocó lo más radical de su ser. Y lo tocó de tal manera que desapareció todo lo humano ante la invasión infinita de misericordia con que era amado en su propia negación. Esta mirada está más allá de la mirada humana, de la mirada de la apariencia. Y a esta mirada es a la que nos quiere llevar el Señor a nosotros, es decir, a mí. Por lo tanto, el problema está en que me mire a mí el Señor así y que yo experimente su mirada desde el don del Espíritu Santo. Porque si no experimento la mirada de Jesús desde el don del Espíritu Santo, lo más probable es que me siga culpabilizando. Lo más probable es que me siga juzgando. Y lo más probable es que me siga deteniendo en mí mismo, dándole vueltas y vueltas y vueltas y revueltas a mis propios pecados y a mis propia negación y a mis propias miserias. Que lo vemos sucede entre nosotros. No hay forma de sacar a muchas personas de dar vueltas a sus miserias, a sus negaciones. No hay forma. Por más que rezan, por más que lloran, por más que dan vueltas, por más que oran en público, vuelta y revuelta a mí, a mi yo, a mi pobreza, a mi miseria. No hay forma de salir de ahí, de ese círculo. La única forma es que nos mire el Señor, pero una mirada que sea conducida hasta lo profundo de nuestro corazón por el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Y si esa mirada es conducida por el Espíritu Santo a lo profundo de nuestro ser, entonces sucede aquello que Pablo decía en la segunda carta a los Corintios. El que está así mirado por Cristo o en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo pasó. Todo es nuevo. Lo viejo pasó en nosotros. Todo es nuevo. Veis, necesitamos ser mirados por Jesucristo, pero ungidos en esa mirada por el Espíritu Santo. Sin esa unción del Espíritu Santo, la mirada de Jesús, como la mirada del Padre, acaba siendo una mirada humana, una mirada física, una mirada que decía Pablo, si antes conocimos a Jesús según la carne, ahora ya no le conocemos así. Pablo decía esto después de la experiencia del Espíritu Santo. Sin esta experiencia seguimos conociendo a Jesús según la carne. Y entonces no nos sentimos nosotros criaturas nuevas. Todavía sentimos el peso de lo viejo sobre nuestro corazón. Todavía somos esclavos de nuestro propio peso. Aquello que decía San Agustín, me convertía para mí en mi propio peso. Por eso vemos que es el mismo Jesús el que nos dice, os conviene que yo me vaya. Hasta ahora me habéis mirado y habéis acogido mi mirada humanamente. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, yo os enviaré mi espíritu, que os revelará lo que yo he hecho y dicho. Porque mucha gente piensa, os revelaré lo que he dicho. No, Jesús no solamente evangelizó con lo que dijo, sino sobre todo con lo que hizo. Y Jesús miró al hombre. Y Jesús acogió al hombre. Y les lava los pies. No es eso. Ha de ser revelado ese gesto de Jesús por el Espíritu Santo. Lo mismo que sus palabras, para que verdaderamente nos lleven a la verdad completa. Que eso es lo que prometió Jesús a sus discípulos. Mi Espíritu os revelará lo que yo he dicho, lo que yo he hecho, y así os llevará a la verdad completa. Este hecho por el cual se reveló Jesús, reveló lo que había dicho, reveló lo que había hecho, fue Pentecostés, donde vemos que la mirada de Jesús sobre el hombre, la revelación de lo que Jesús quiso hacer con nosotros, se manifiesta ahí, en Pentecostés. Bien. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Que Jesús, por su Espíritu enviado, recrea al hombre y hace de él una criatura nueva. Pero el milagro maravilloso de Pentecostés es que nos fijemos en qué consiste esa criatura nueva, en qué consiste ese hombre nuevo que quiere hacer de nosotros Dios. Y la maravilla es que ese hombre nuevo no es un individuo llamado Adán, que Dios creó a su imagen. El hombre que Dios recrea con el Espíritu Santo en Pentecostés es una comunidad. Ese es el rostro de Dios revelado. Ese es el nuevo rostro del hombre revelado. En el comienzo de la creación, Dios fue creando a Adán, le fue modelando a su imagen, individuo por individuo. Cuando Dios recrea al hombre después del pecado, no lo recrea ya así. La recreación del hombre es una recreación donde aparece un Dios nuevo y un hombre nuevo. Porque en Pentecostés aparece un Dios nuevo. Es el Espíritu de Jesús el que nos revela el Dios nuevo de Jesús, que no conocían hasta entonces ninguno de sus discípulos, no conocían ninguno de los judíos, ni habían conocido nunca. Y Jesús se lo había explicado. En Pentecostés aparece el verdadero rostro de Dios. Y el verdadero rostro de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo se va a manifestar en el hombre y para el hombre? Se manifiesta como una comunidad y engendra una comunidad. De tal manera que desde Pentecostés no hay un hombre individual. Hay un hombre comunitario o no hay nada. Como no hay más que un Dios comunitario o no hay nada. Y la maravilla es que fueron llenados por el Espíritu Santo y lo que apareció como fruto de este Espíritu de Jesús fue justamente una comunidad. La maravilla de Pentecostés es la recreación que Dios hace de todas las cosas como nuevas, definitivas, porque nos dice hasta el Apocalipsis que lo definitivo de la vida es un Dios comunidad al que ha integrado a todos los que viven en comunidad ya en este mundo, porque están unidos como cuerpo de Cristo a la cabeza que es Él. Ha de entrar en la gran comunidad de Dios, la comunidad de los hijos de Dios. Y ha engendrado en este mundo un hombre nuevo, comunitario, que vemos le encargó Jesús de dar testimonio en esta vida del verdadero Dios. Solo la comunidad da testimonio verdadero de Dios. Solo. Jesús lo dijo y lo pidió al Padre horas antes de morir. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La fe del mundo, la fe en Dios, es ver hombres que son uno, como el Padre y Jesús son uno. No hay otra forma de expresar a Dios. Y esto ahora lo podemos entender de una manera muy profunda, si hemos entendido lo que ayer y antes de ayer nos dio el Señor. ¿Cuál es el germen que nos dio Dios en nuestro bautismo? ¿Qué puso Dios en nosotros en nuestro bautismo? Lo hemos gritado, dicho, vuelto a gritar. Su presencia comunitaria, la inhabitación divina. Pues bien, si Dios sembró en nosotros una semilla comunitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo va a aparecer ese Dios cuando crece en nosotros? ¿Como un Dios solitario, individualista? Si es una semilla comunitaria, si es un Dios comunitario, lo que está sembrado en nosotros, Dios crece necesariamente en forma comunitaria. La señal de que Dios ha crecido en nosotros es que nos han llamado a ser una comunidad. La señal de que la Santísima Trinidad ha crecido en nosotros, la vida de Dios ha crecido en nosotros, es que hemos sido llamados a una comunidad. Es la necesidad que tenemos de los hermanos, es la necesidad que tenemos de los demás para poder experimentar a Dios. Esta es la señal del crecimiento. Y, por lo tanto, si esta es la señal del crecimiento, significa que crecer como hombres nuevos es crecer como hermanos. Porque no hay ninguna comunidad que no sea de hermanos. La palabra nueva y maravillosa que vimos ayer en la Eucaristía es la palabra hermano, que cita a Jesús para decir que no se avergüenza de nosotros, porque tenemos el mismo origen. Hermano tiene origen en la Trinidad. La palabra hermano tiene origen en la Trinidad. Y por eso Jesús nunca lo emplea, hasta después de haber resucitado con sus discípulos, porque no lo hubieran entendido. Yo soy vuestro hermano, no lo hubieran entendido. Hace falta una revelación de la vida íntima de Dios para comprender a fondo lo que significa ser hermanos. Jesús, después de resucitado, les dice: id y decid a mis hermanos, vete, se lo dijo a una mujer, a María Magdalena, y di a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Tremendo es esto, la revelación de que el que está a nuestro lado es hermano nacido de la vida de Dios, de la Trinidad que vive en nosotros. Y si aún no ha nacido el otro como hermano en mí, es que Dios no ha crecido. Es que todavía mi individualismo está apagando a Dios en mí. Es que le estoy ocultando. Es que estoy impidiendo que la vida de Dios crezca en mí. Todo individualismo es una forma de apagar a Dios, de impedir que crezca. O crezco yo o crece Dios. Crezco yo cuando vivo de mi individualismo y egoísmo. Crece Dios cuando crece en mí el hermano. Cuando descubro el misterio de que mi hermano ha nacido de Dios, lo mismo que Jesús, tienen el mismo origen, el santificador y los santificados. Y es imposible, entendiendo bien la vida de la Trinidad, es totalmente imposible amar a Dios sin amar a los hermanos. Juan lo dice, es imposible. Si decís que amáis a Dios y no amáis a los hermanos, mentís. Y el Espíritu de Dios no está en vosotros. El Espíritu Santo es el que revela que ser hermanos es nacer y tener el mismo origen que Jesucristo. Y si Jesucristo es mi hermano y me ha hecho su hermano y ha hecho a todos los hombres sus hermanos, quiere decir que nos ha dado la gracia, si vivimos en él, de ser hermanos. Y este es un misterio que solo el Espíritu Santo puede aclarar en nuestro corazón. Y cuando lo aclara, entonces, por necesidad, somos comunión de los santos. Por necesidad estamos unidos en el pecado y en la gracia. Por necesidad, el dolor no es personal, individual, jamás. La gracia ni el pecado nunca serán ya, hasta el final de los tiempos, algo individual. Cualquier forma de pecado mía está influyendo en todos mis hermanos. Como cualquier gracia maravillosa que Dios me dé, es para los hermanos. No hay carisma que no sea para los demás. No hay gracia que no pertenezca a todos. Somos hombres desposeídos por el Espíritu Santo para ser poseídos por Cristo. al hacernos hermanos, nos desposee de nosotros. Y al desposeernos de nosotros, nos está dando la vida. Nos está haciendo y dando la verdadera posesión. Por eso pudo decir Jesús en el Evangelio: el que pierde su vida, la gana. Pero el que gana su vida ansiosamente, porque vive solo para sí, ese es el que la pierde. Lo tremendo del hombre nuevo es que, nos enteremos o no, lo sepamos o no, somos posesión del cuerpo de Cristo. No somos posesión personal. No nos pertenecemos. Y si no nos pertenecemos, es que estamos en la vida. Es que somos un puro don, porque el que no se pertenece es un puro don. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué vimos el primer día que era Dios? Pura gratuidad, puro don. Pues bien, ser hermanos de Cristo, nacer del mismo origen que Cristo, que esa es la gracia inmensa que nos ha dado, significa convertirnos en un don como Jesucristo. Jesucristo se convierte desde cada uno de los hermanos en un don de gratuidad para toda la humanidad, para el cuerpo de Cristo, para los hijos de Dios. Debe ser maravilloso entender este dogma de la comunión de los santos. Debe ser maravilloso no decir nunca en lo profundo de nuestro corazón yo. Debe ser maravilloso no buscarse en nada, ni en la vida ni en la muerte, porque dice la Escritura: si vivimos, vivimos para el Señor. ¿Dónde está el Señor? Su cuerpo. Si morimos, morimos para el Señor. ¿Dónde está el Señor? En su cuerpo. Pues vivimos para el Señor cuando vivimos para los hermanos. Morimos para el Señor cuando morimos para los hermanos. Pero es que esto sucede en el que está en Dios. Necesariamente vive para los demás, o es vivido, y necesariamente muere para los demás. Y saber que no hay nada en mí que no sea comunitario por obra del Espíritu Santo, esa es la gran gracia maravillosa de asemejarse a Jesucristo, hombre para los demás. Por eso, cuando queremos recuperarnos a nosotros mismos, de cualquier forma, de modo individualista, sentimos la muerte en el corazón. No la vida, la muerte. El que se busca a sí mismo se muere. Solo el que se pierde a sí mismo se encuentra y encuentra la vida. Y no hay vida más muerta que la del egoísmo. El egoísmo es lo más muerto que hay en este mundo. El don de gratuidad, de ser todo, de no buscarnos en nada, de saber que no nos pertenecemos, es el gran don de experimentar una vida comunitaria que es la misma vida de Dios en nosotros. Engendrar este corazón comunitario es la obra del Espíritu Santo. Sacarnos de nuestro corazón egoísta y llevarnos a un corazón comunitario es el don, la gran gracia del Espíritu Santo. Hacernos pueblo, como intentó a través del libro del Éxodo, hacernos pueblo, hacernos comunidad. Y esto es hacernos semejantes a Dios. Por eso, la semejanza a Dios es un corazón comunitario, un rostro comunitario, una vida comunitaria. Todo lo que sea lo contrario es la negación del Dios revelado por Jesús. Y que nada tiene que ver con el tiempo nuevo, con el tiempo definitivo de la salvación, que nos cuenta de manera preciosa el libro del Apocalipsis. Bien, veis por tanto que el milagro de Pentecostés, que es el don del Espíritu Santo, engendra en nosotros la verdadera imagen de Dios, y quiere transformarnos y llevarnos a parecernos a esa imagen de Dios comunitario, sacándonos de nuestro propio encerramiento y egoísmo y acabando no perteneciéndonos en absoluto a nosotros mismos, perdiéndonos. Aquello que decía Sor Isabel, el día que tuvo la experiencia de la Santísima Trinidad viviendo en ella, me olvidé de mí misma, Nestini, se acabó mi yo. Estoy despojada, olvidada de mí, pertenezco a otro, pertenezco a un cuerpo, pertenezco a la soledad de todos los hombres, pertenezco al pecado de mis hermanos, pertenezco a la ignorancia de mis hermanos, pertenezco a la depresión, al sufrimiento, a la muerte, al no entender de mis hermanos, a esos pertenezco. Y por lo tanto, pertenezco a todos los pobres de la tierra, porque la gracia de Jesucristo me ha hecho don para los demás. Un don que es el mismo, viviendo en mí y utilizándome para no pertenecerme a mí, en los misterios que Él vive en mi propia carne. Un poco fuerte es esto, pero quizá podemos entenderlo por obra del Espíritu Santo. El dogma de la comunión de los santos, central en el cristianismo, es el gran don que hemos de pedir a Dios hoy para poder enterarnos de la vida nueva, del hombre nuevo que Dios ha recreado en Pentecostés. Nos decía Bernanos, si nos enterásemos un día lo unidos que estamos, tanto en la gracia como en el pecado, nos moriríamos. Se perdería nuestro individualismo, nos moriríamos. Tendríamos que ser como uno, tendríamos que estar en Dios totalmente. El dogma de la comunión de los santos, que se basa en ser hermanos, nacidos del mismo origen de Jesús, nacidos de la vida trinitaria de Dios, es la forma de expresar a Dios en este mundo. Por eso decía Juan, a Dios nadie la ha visto nunca, pero a los hermanos sí. Si no vais por los hermanos a Dios, tampoco amáis a Dios. Pero el descubrimiento del hermano ha de ser por obra del Espíritu Santo. No es la mirada de la carne y la sangre. No es el encuentro desde nuestra carne y sangre. Es un encuentro mucho más hondo, más profundo, que llega nada menos que a esa generación de la Trinidad donde el Padre dice, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Y si hijo, hermano. Hay que entrar en las mismas profundidades de Dios para que se nos revele que somos hijos igual que somos hermanos. En el fondo significa igual. Que esto signifique igual, significa que tú significas para mí lo mismo que Jesucristo. Igual esto hay que subrayar. Significas lo mismo que Jesucristo. Tienes el mismo origen. Y por gracia te ha dado ser mi hermano lo mismo que Jesucristo es mi hermano. Este es un misterio también de adoración. Porque en el fondo, ser hijos, ser hermanos, es un misterio de amor. Y el misterio del amor de Dios, como sabéis, es insondable. Nosotros caminamos y hablamos de estos amores que entendemos. El amor de Dios es insondable. Es un misterio que ha de revelarse, ha de ir penetrando nuestro corazón y dándonos la sabiduría, el sabor del corazón de Dios, que no se parece mucho al sabor del corazón humano que normalmente se busca a sí mismo. Pues bien, este hombre nuevo comenzó a funcionar en la historia. La gente pudo empezar a ver el verdadero rostro de Dios y pudo empezar a ver el verdadero rostro del hombre nuevo. Y veis qué espectáculo fue en Jerusalén y después en todo el crecimiento de la primitiva iglesia. Fue un espectáculo maravilloso el rostro de Dios después de Pentecostés. Y fue un espectáculo el rostro de los hermanos después de Pentecostés, que no podían separarse de ninguna forma. Y nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo? Eran constantes en la oración. Nos dice cómo se manifestó Dios y cómo les cambió a ellos. Y hay unos hechos que manifiestan al verdadero Dios y manifiestan la verdadera vida de Dios en este mundo. ¿Cuáles son esos hechos? El primero de todos, la oración. Porque la oración es justamente el contacto, la presencia, la respiración para conectar con el Dios vivo que vive en nosotros. Se ha llegado a decir en la iglesia, por seres profundamente santos, que la oración es la condición para la salvación. Porque es lo que nos une a Dios, lo que hace que no se cierre nuestro corazón y volvamos a adquirir la forma del hombre viejo. ¿Cuál es la forma del hombre viejo? La forma del egoísmo. Aún para Dios, el corazón de los fariseos oraba, pero estaba cerrado sobre sí mismo. No era una oración en el Espíritu Santo. Juan Pablo II dijo a los obispos de América, la iglesia ha sido fundada para orar. La oración era el contacto con el Dios vivo y por lo tanto la apertura diaria del corazón a Dios, a lo trascendente. Pero esta oración no es posible hacerla sin el don del Espíritu Santo. Los fariseos hacían mucha oración, pero su corazón seguía cerrado. La verdadera oración es la que abre el corazón a la presencia de Dios. Y el corazón humano solo puede ser abierto por la gracia. Y la gracia, ya sabemos, ¿por quién nos viene? Segundo lugar, eran constantes en la palabra. La palabra les daba vida. La palabra era el mismo Jesús que les volvía a hablar. De tal manera que no podían vivir sin la palabra. No podían. ¿Podemos nosotros vivir sin la palabra? La tenemos atada, pues como decía la vieja ley, a los ojos, a la cabeza, a las manos, a los pies. La tenemos atada a nuestros brazos. La tenemos a la puerta de la casa. La palabra era algo que para los primeros cristianos era el mismo Jesús el que les seguía hablando. Es maravilloso ver cómo estaban colgados todos de las palabras que salían de su boca, dice el Evangelio. Pues así estaban colgados los discípulos de la palabra que salían de los apóstoles, porque era la misma palabra del Jesús vivo. Eran constantes también en la fracción del pan, en la Eucaristía. La Eucaristía, ellos la recibían lo mismo que en la primera cena del Señor. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. De tal forma que cuando vemos cómo la Eucaristía, la fracción del pan, era lo que caracterizaba a los cristianos, era lo que escandalizó a todos los sabios del Imperio Romano. Era por lo que les juzgaron de una manera cruel, diciendo que comían la carne y bebían la sangre. Los testimonios que nos dan los paganos en el Imperio Romano son terribles. La mirada humana sobre la Eucaristía, que cuando Jesús la predicó, todo el mundo echó a correr. Aún los discípulos del Señor querían irse. Con mirada humana nosotros no podemos soportar la Eucaristía. La Eucaristía solo puede celebrarse por obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién puede asumir que un poquito de pan o un poquito de vino sean el verdadero cuerpo y la sangre del Señor? Cuando vemos que hay personas que se han dejado martirizar por la Eucaristía, cuando vemos cómo han sido mártires, dando la vida por eso, nos damos cuenta que entendieron que ahí había algo más. Jesucristo vivo y resucitado. Y dieron la vida por Cristo vivo y resucitado. Nosotros en la Eucaristía la deseamos y damos la vida, somos capaces de dar la vida por Cristo muerto y resucitado. Aquellos primeros discípulos de Pentecostés dicen que celebraban la fracción del pan. Y también nos dice que daban testimonio del poder de Jesucristo. El testimonio de los primeros cristianos no se parece nada al que damos nosotros en general. Daban testimonio del poder de Cristo en sus heridas y en su pobreza. Pablo dio testimonio del poder de Jesucristo sobre su corazón totalmente de pagano, lleno de odio, asesino. Pedro dio testimonio desde su negación, pero daban un testimonio feliz porque el amor de Jesucristo había sido muchísimo más grande que su crimen, que su negación, que su pecado. Y por eso convirtieron la propia pobreza de su vida en un testimonio de fe para los demás absolutamente maravilloso. Y dice que celebraban la efusión del Espíritu Santo, imponían las manos sobre los que iban a predicar, sobre los que tenían problemas, enfermedades. Les imponían las manos para que se curasen. Y todo esto les llevaba a algo que admiró a todo el viejo mundo y al viejo hombre. Mirad cómo se aman. Les llevó a Dios, que es amor. Les llevó a la caridad. Bien, para orar, para dar testimonio, para celebrar la Eucaristía, para toda lo que es vida, para crecer como hijos de Dios, es necesario el don del Espíritu Santo. Vosotros no sabéis orar, no sabéis pedir lo que conviene, pero es el Espíritu el que gime dentro de vosotros con gemidos inefables. Y Él está orando, Él está pidiendo. Y para ver la Eucaristía, los dones del Espíritu Santo. Y para ver la presencia trinitaria en los hermanos, los dones del Espíritu Santo. Bien, nada de lo que vivía aquella comunidad puede vivirse sin el don del Espíritu Santo, del que tal vez hablemos mañana. Pues bien, estos cristianos, estos hombres nuevos, que estaban expresando un Dios nuevo, un Dios comunitario, por esa gran recreación que hizo Dios en Pentecostés, se integraron en la sociedad entonces. Y vemos cómo, al poco tiempo, algo se había muerto. Nos lo cuenta Santiago. Nos lo cuenta Juan. Santiago, discípulo del Señor, se quedó en Jerusalén. era el que presidía aquella comunidad de los creyentes. Y cuando leéis la carta de Santiago, a uno se le cae el alma a los pies. ¿Qué había ocurrido? Da la impresión de que habían prescindido del Espíritu Santo. Porque se juzgaban unos a otros de una manera terrible. No tenían nada en común. Antes había dicho que los que tenían bienes los ponían en común. Ya el Espíritu Santo no les movía a tenerlo todo en común. Y Santiago dice sobre todo que se juzgaban, se criticaban de tal manera que verdaderamente no parecían hijos de Dios, sino hijos del que critica y juzga desde el principio. Esto ocurrió en aquella comunidad. Y cuando leemos el Apocalipsis, los primeros capítulos, cuando habla Juan y escribe a las iglesias que había, la Odisea, Éfeso y todas aquellas, ¿no? ¿Habéis leído lo que dice? Si habéis conservado alguna cosilla de aquellas que vivimos, pero, y va contando. Y como Juan vio esto, se le estremeció el corazón y escribió el Evangelio. ¿Para qué? Los cristianos habían rebajado el nivel de vida carismática, la habían rebajado a nivel de vida ética, moral, viviendo con los demás. Y la experiencia viva de Jesucristo se había perdido. Y entonces Juan comienza escribiendo estas palabras. Lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han oído, nuestras manos palpado del verbo de la vida, eso es lo que ahora yo os quiero transmitir y de eso quiero daros testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comience a vivir entre vosotros un Cristo vivo. Una experiencia viva de Cristo, una experiencia carismática como la de Pentecostés. Para esto escribe Juan su Evangelio. Pero vemos que duró tiempo también esta experiencia. Las comunidades carismáticas del Imperio Romano, las comunidades de las catacumbas, eran maravillosas en este sentido. Porque a pesar de tener tantos mártires, ¿no? Sin embargo, a la gente lo que más le impresionó es el amor que se tenían. Es la imagen que estaban dando de Dios. Termina las persecuciones, comienza el Estado a unirse con la Iglesia y ya veis lo que ocurrió. Una sociedad temporal, muy bien organizada, con todos los poderes, todas las iglesias, empezó a perder vida del Espíritu Santo, la Iglesia. Y terminó en una sociedad organizadísima en la cual el siervo de los siervos de Dios era príncipe, con poderes humanos. El vicario de Cristo ya no eran los pobres, eran otras personas, ¿no? Y veis cómo, si leéis la historia de la Iglesia, en todos los siglos, en todos, hay algún santo que habla de reformar la Iglesia, de renovar la Iglesia, en todos. Y en algunos aparecieron reformas, renovaciones de la Iglesia. Estas renovaciones, por ejemplo la de Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII, era renovar una comunidad al estilo de vida de la de los apóstoles. Teniendo todo en común, viviendo bajo un mismo techo, ¿no? No perteneciéndose a sí mismos y viviendo del don del Espíritu Santo. Esta es la revolución o renovación que Santo Domingo quiso hacer en el siglo III. En otras etapas de la Iglesia, otros lo hicieron. Pues bien, la última gran renovación de la Iglesia fue del Vaticano II, donde vemos que el Espíritu Santo quiso renovar toda la Iglesia. Juan 23 fue el que tuvo la intuición del Espíritu Santo. Ha de suceder en la Iglesia de hoy un nuevo Pentecostés. Porque si no sucede un nuevo Pentecostés, estamos en una sociedad muy perfecta. Pero mis sacerdotes lloran en la noche solos. Y hay muchas gentes solas en el cuerpo de Cristo. Y hace falta más vida común, para que haya más alegría común, más manifestación común de Dios para los hombres de hoy. Y ya habéis visto, ¿no?, de este concilio han nacido muchos movimientos en la Iglesia, todos ellos por obra del Espíritu Santo. Y hemos tenido, entre ellos, claro, la renovación carismática, donde hemos experimentado este nuevo Pentecostés, porque hemos sido llamados a una comunidad. Hemos intentado vivir, y se nos dio en la fusión del Espíritu Santo, un gusto nuevo por la oración, por la Eucaristía, por la convivencia con los hermanos, etcétera, etcétera, como todos hemos dicho. Muy bien, sucedió este Pentecostés. Hace 25 años que esto empezó. Y ya en tiempo de Santiago, y ya en tiempo de Juan, ¿sabéis lo que ocurrió a la primera comunidad cristiana, verdad? Pues bien, en nuestro tiempo también parece, ¿no?, que este tono de santidad, de necesidad del Espíritu Santo, de oración profunda, de encuentro personal con Dios hondo, de alabanza, de testimonio feliz del poder de Dios sobre nuestra nada, que tanto nos admiró y tanto llenó nuestro corazón, parece como que todo se ha ido encerrando en un nuevo cenáculo en cada uno de nosotros. Y, como decía Pablo VI, ya no aparece esa mirada profética de luz, ya no aparece ese viento en las velas que nos lleva, ya no aparece la misma alegría y el mismo gozo. Bien, sabemos, y para esto la Iglesia ha de tener discernimiento, que esa manifestación de Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo, pero que no es el final, es la revelación de a dónde nos quiere llevar. ¿A dónde nos quiere llevar? Nos quiere llevar a una oración como la que experimentamos, y a una vida común como la que experimentamos, y a una gracia nueva como la que experimentamos. Ahí nos quiere llevar. Pero muchos de nosotros, yo creo, que pensamos que por experimentar esas cosas ya estábamos ahí. Y ya queríamos a los hermanos de manera entrañable. Y ya alabábamos al Señor con toda facilidad. Y ya dábamos testimonio sin que nadie nos lo pidiera de la grandeza de Dios. Y que ya teníamos todos una sed maravillosa del cuerpo y de la sangre del Señor. Y de pronto, pues mucha gente engañada, ¿no?, creyendo que tenía todo esto, cuando ha ido desapareciendo, ¿qué ha ocurrido? ¿Dios nos ha abandonado? ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la renovación? ¿A dónde va este pueblo? Pues bien, nos ocurre lo mismo que en la comunidad de Pentecostés. Hubo gente que siguió fiel a la oración, fiel a la alabanza, fiel a la fracción del pan, fiel a la caridad con los hermanos, fiel al amor fraterno, que siguieron fieles, que oraron unos por otros, que se ayudaron a vivir. Y esa comunidad de fieles que verdaderamente acogía el don del Espíritu Santo es la que ha ido, como resto pequeño, a lo largo de la historia de la Iglesia, manteniendo viva la presencia de Dios en este mundo. Y desde luego, yo estoy muy convencido de que somos nosotros fruto más de la comunidad, de las catacumbas, que de toda aquella iglesia constantiniana que apareció cuando el emperador se convirtió y toda Europa no sé qué y no sé cuánto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor ahora tiene que ir logrando en cada uno de nosotros que esa gracia se dé. No es que ya la tengamos conquistada, es que empieza el Señor a que esa gracia sea gracia en nuestras tripas, sea gracia desde nuestro cuerpo, desde nuestra carne y sangre, y comenzar a que la oración traspase todo nuestro ser y lo libere, porque estábamos muy atados, ¿no? Y que la Eucaristía sea una Eucaristía como estos días vimos, que toque a nuestra carne y a nuestra vida, pero en serio, y nos transforme. Y toda esta acción de transformación que el Espíritu Santo tiene que hacer para llevarnos a orar de esa manera, a celebrar ser hermanos de esa manera, a la alegría que tuvimos cuando recibimos la efusión del Espíritu Santo y se nos manifestó, ¿no?, el don de Dios. Todo ese proceso es un proceso en el que la cruz de Cristo tiene que ir tocando nuestra carne. Y la cruz de Cristo toca nuestra carne a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien purifica. El Espíritu Santo es quien conduce. El Espíritu Santo es quien realiza esta obra de transformación en el corazón del hombre. Y para hacerlo, nos da sus dones, para que vayamos viendo y entendiendo la acción de Dios sobre nuestra vida. Aquí está toda la gran obra de la cruz de Cristo, resucitada, actuando en nuestra carne, transformándonos en hijos de Dios, logrando que la oración, que comienza siendo un grito porque estamos atados, grita el que está atado, termine siendo una alabanza sencilla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con toda sencillez. Pero para terminar ahí, hace falta todo un proceso que va llevando el Espíritu Santo entre nosotros, en el cual tiene que manifestarnos, en primer lugar, el estado de pobreza del que partimos y que vimos el primer día. Y habéis visto cómo en la renovación, desde hace varios años, se nos ha revelado de una manera, de otra manera, de infinitas formas, que somos pobres. Después de la gran revelación primera, viene el primer paso de la santidad. Vosotros sois pobres. Tenéis que aceptar vuestra pobreza y acoger en ella que sois amados. Y ahí nos ha tenido el Señor y nos está teniendo a la mayoría de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues se irá dando ese crecimiento bautismal, ¿no?, del que hemos hablado estos días. Y se irá dando una oración nueva y una Eucaristía nueva. Porque hay Eucaristías que celebramos que no son tan nuevas como quizá hemos experimentado en estos días de gracia. Si cada día celebrásemos la Eucaristía como el Señor nos ha dado estos días de gracia, suponeos, eso es un crecimiento enorme para nosotros. O la oración. O acogiéramos la palabra con toda ansiedad, ¿no?, como vida para nosotros. Si todo esto fuera así, ¿no?, evidentemente el crecimiento de Dios en nosotros sería maravilloso. Pues bien, por aquí nos va llevando el Señor. Y si hemos visto que estos son los pasos y estamos en cualquiera de ellos, esto significa que pobres o ricos, pecadores o no, estamos en el Señor. Pero en el Dios nuevo, que es comunidad, e intentando adquirir, por la gracia de Dios, el rostro del hombre nuevo, que es ser hermanos. Todos sabemos la dificultad enorme que tenemos para vivir esto y para que sea así, y para vivirlo con naturalidad. Todavía es violento, ¿no?, decir la palabra hermano en muchos casos. Todavía...